Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, programa de Epicentro y LR+. Así es, bienvenidos. Hoy tenemos al congresista de Acción Popular, Darwin Espinosa, quien ayer se reunió con la misión de la OEA y además ha estado embaladísimo. No puedo dejar de mencionar que él está involucrado en el caso de los denominados niños, pero ayer estuvo embaladísimo hablando fuerte. Vamos a tenerlo ahora para que nos dé detalles de su reunión con la OEA, porque tenemos que empezar hablando de dos cosas que no tienen nada que ver con la política. Se está jugando el Mundial y ha perdido Argentina. A mí, no sé si ustedes, a mí me da pena. Es un equipo sudamericano con Messi que debió empezar con pie derecho este Mundial que aspira a conquistar, pero fue Arabia Saudita quien dio el primer golpe del Mundial de Qatar 2022 tras imponerse 2-1 contra la Argentina de Lionel Messi. En la primera jornada del grupo C, Saleh Al-Cheri y Saleh Al-Dawsari fueron las grandes figuras del elenco del Medio Oriente. Con esta derrota se quiebra el largo invicto del cuadro del entrenador Lionel Scaloni ante un equipo en donde, dicho sea de paso, juegan varios compañeros de André Carrillo. Recordemos que él juega en la Liga de Arabia Saudita en el Al-Hilal. Así es, el gol de Argentina fue marcado por Messi de penal. Vamos a ver, y fue el primero de todos, se anularon 3 goles por offside de Argentina, y el sábado tiene la oportunidad de reivindicarse ante un rival que en el papel es más peligroso que Arabia Saudita, en el papel México, el sábado 26 de noviembre. También tenemos que hablar de la lamentable partida de este trovador, este representante emblemático de la nueva trova. Muchos van a decir uno de los dioses caviares, ¿no? Van a decir algunos seguramente. Pablo Milanés, el cantautor cubano que murió ayer después de una larga batalla contra el cáncer en Madrid a los 79 años, ciudad en la que vivía para justamente tratarse de esta enfermedad que lo estaba consumiendo de a pocos. El autor de Yolanda, temas emblemáticos, himnos como Yolanda o El breve espacio en que no estás o Para vivir, etcétera, nos dejó, pero le sobreviven sus obras, sus canciones, sus discos. En fin, una importantísima obra que le sobrevive. Eso es pasar a la eternidad. Muchas gracias a Pablo Milanés por todo lo que nos dio. Al margen de la postura política, porque ciertamente apoyaba la dictadura de Fidel, ¿no? Y eso hay que separar lo político de lo artístico, por si acaso. Bueno, la OEA sigue en misión en Lima. Sigue en misión, un circuito muy intenso. Ahí ha estado Darwin Espinosa también con ellos ayer. 5 cancilleres y 2 vicecancilleres y un representante, el secretario general de la OEA, continúan sus reuniones en Lima. Son las vedettes, obviamente, las vedettes políticas y jurídicas del momento. La primera reunión fue ayer con el presidente Castillo. En Palacio estaba el premier Aníbal Torres, estaba también Félix Chero de Justicia y Betsy Chávez también estaba, la ministra de Cultura, recientemente denunciada. También estaba el canciller César Landa y otros ministros recibiendo la información de parte del Ejecutivo, quien fue justamente el que activó la Carta Democrática bajo la hipótesis de un golpe de Estado en curso, que en opinión de su humilde servidor no es correcto. Nadie niega los abusos del Congreso, pero de ahí a calificar esto como un golpe de Estado hay un trecho enorme. Afortunadamente, la misión también se reunió 2 horas más tarde con el Congreso de la República, el presidente del mismo, el general William Zapata, 3 vicepresidentes, es decir, la mesa directiva en pleno. El vocero Eladio Loizaga calificó las reuniones en general como conversaciones francas y abiertas. Lo mismo ocurrió con la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien expuso claramente la independencia de los poderes del Estado, gracias a la cual se puede investigar y hasta denunciar constitucionalmente a Castillo. No es lo mismo denunciar que acusar, ojo, y habló del artículo 117, un artículo clave en esta discusión en la que estamos atrapados, dicho sea de paso. Así es, Eladio Loaizaga explicó a todas las partes y sigue explicando que va a levantar un informe acerca de lo que está sucediendo en el Perú y luego en el Consejo Permanente van a establecer las conclusiones respectivas. También se reunieron con un grupo de 8 bloques parlamentarios. Hoy siguen las reuniones con congresistas. con la iglesia y con medios de comunicación. Precisamente a las 3:45 de la tarde, la comisión se reunirá con la Conferencia Episcopal Peruana, así es, y el congresista Arvin Espinosa estuvo con ellos, ya nos va a contar en breve. Hay que contarles también que Héctor Ventura está investigado en la Comisión de Ética. Hablamos del presidente de la Comisión de Fiscalización, el fujimorista Héctor Ventura. ¿Por qué? Porque se encuentra bajo indagación en la Comisión de Ética por agredir a un policía, o supuestamente agredir a un policía, para ser rigurosos. De acuerdo a la denuncia del 17 de noviembre, justo cuando el Ejecutivo presentó esta polémica cuestión de confianza, un efectivo policial denunció al congresista haberlo golpeado y hasta intentar denigrarlo en su cargo cuando pretendía salir del cerco perimetral establecido por la Policía Nacional debido a la situación tan sensible respecto a las protestas. Afirma el suboficial que Ventura lo pateó y lo lesionó. Hay un testigo y hoy Daniel Llover está a punto de presentar un reportaje con imágenes exclusivas de las cámaras de seguridad que habrían grabado la eventual agresión. Vamos a esperar el reportaje de Daniel Llover, donde también, dicho sea de paso, entrevista al propio Héctor Ventura, quien da a entender que se equivocó, que fue un error, por no decir un delito. Eso lo definirán las investigaciones. Bueno, Corpac y LAP se tiran la pelota. Me refiero al accidente ocurrido el pasado viernes. En la Comisión de Transportes del Congreso, voceros de ambas entidades se acusan mutuamente entre sí por esta mortal colisión. Corpac, por su parte, ratificó que no autorizó a LAP para hacer el ejercicio de los bomberos en pista de aterrizaje. Y LAP dice que sí. Como en otras ocasiones, Corpac sí autorizó el ejercicio, dicen los de LAP. Se dejó entrever que el accidente fue causado por una falla humana. Pero una cosa es autorizar el ejercicio y otra cosa es que Corpac dé, por las señales electromagnéticas, por la radio, dé el visto bueno y diga, avancen. Porque uno puede autorizar un vuelo, por ejemplo, pero el vuelo no puede partir si es que Corpac no le dé el visto bueno de manera explícita. Así es. Entonces, eso al parecer no habría ocurrido. Vamos a esperar el resultado de las investigaciones, como en todo. Bueno, hay un paro de transportistas de carga pesada también en todo el país. Más o menos 40.000 transportistas de 7 gremios están protestando para presionar por la instalación de una mesa de trabajo en Cusco, abordar la problemática del sector referida básicamente al elevado precio de los combustibles. Bien, ahora sí vamos con Arvin Espinosa, congresista de Acción Popular, quien ayer estuvo bravísimo, ¿ah? Estuvo bien bravo el congresista Arvin Espinosa, estaba molesto el congresista Arvin Espinosa y disparó. Para empezar, disparó a las imágenes la reunión de los miembros de la OEA. No lo estoy señalando a él, pero se puso un cartel allí que él nos va a explicar ahora, pero antes lo saludamos. ¿Cómo está, congresista Espinosa?
Hola, René, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la oportunidad de llegar a todos tus seguidores. Efectivamente, el día de ayer, René, mientras que yo estaba en camino a la oficina, me comentan que habían puesto ese letrero que me está saliendo en imágenes, y yo me sentí en realidad respaldado, agradecido, porque según tengo entendido, y después me enteré, un grupo de trabajadores de la bancada, en coordinación con otros congresistas, habían coordinado para que, digamos, respaldo a nosotros en vista de esta investigación algo larga e injusta, digamos, deje un precedente, como que han pasado más de 9 meses y no hay ninguna prueba que nos vincule con lo que se indica una delincuente. Pero después, cuando llego, me entero también que personal del Congreso, es decir, por órdenes supuestamente del presidente del Congreso, había ordenado retirarlo.
Ahora, ¿pero usted tiene alguna responsabilidad con ese cartel? O sea, es una protesta válida, pero ¿es personal de su despacho o el despacho de la bancada en general o no?
No, yo luego, porque cuando yo llego no lo encuentro el cartel, y me aborda la prensa, y luego aparece nuevamente el cartel. Entonces yo, cuando subo, pregunto quién había mandado a hacer el cartel, y habían sido los trabajadores de la bancada, que, digamos, un acto de solidaridad, habían deseado que, digamos, los miembros de la OEA tengan en cuenta que han pasado esa cantidad de días, más de 280, y que no hay ninguna prueba que nos vincule con actos ilícitos. El tema es que yo no entiendo cuál es el problema, porque yo creo que...
Pero antes fue un acto espontáneo de sus trabajadores.
Ha sido un acto espontáneo, según sé. Yo te puedo inclusive mostrar el WhatsApp donde me mandan estas fotos y me dicen, se ha colocado congresista, respaldo a usted, se ha colocado este cartel. Y yo le digo, gracias, ¿no? Muchas gracias por el respaldo. Y es por eso que voy al hemiciclo y ya no a mi despacho a agradecerles personalmente por el respaldo que estamos recibiendo. Y ahí es donde me aborda la prensa.
O sea, trabajadores de su propio despacho hicieron
del
esto
despacho,
por
usted, no, de la bancada congresal, porque ellos están en el segundo piso. Ellos habían de forma espontánea mandado a hacer eso. Pero yo no entiendo cuál es el problema, por qué tantos, algunos se molestaron, se incomodaron, porque si es un cartel, no es una portátil, como le dije, ¿no? Es un cartel que dice, pues, que efectivamente la señora Karenin López acusó o mencionó a unos congresistas hace unos años.
Ahora vamos a hablar del fondo del cartel, del mensaje.
Claro que sí.
Lo que pasa es que de alguna manera... El Congreso, pues como hablan ustedes, la majestad del Congreso, la institución del Parlamento, el primer poder del Estado, va a la OEA y de pronto se encuentran con una pancarta, ¿no?
No, a algunos le dicen majestad, otros es su chacra, ¿no? Primero un subpalacio para algunos, para otros es su chacra, su corral o lo que fuese, ¿no?
Uh-huh. Claro, pero es como invasivo, ¿no? Sobre todo porque... estaban visitando justamente los miembros de la Comisión de Alto Nivel de la OEA. Entonces es como bajar de nivel al margen del mensaje. Estoy hablando de la forma.
Sí, yo creo que sí, quizás fue un exceso, quizás no fue prudente el momento, ¿no? O quizás lo debieron puesto en otro lugar, no sé, en la entrada, en la calle, no lo sé. Pero es algo para mí irrelevante, ¿no? Es algo que no llega a causar mayores impacto ni negativo, ¿no?
sobre todo porque usted se reunió, usted estuvo reunido ayer con los cancilleres y vicecancilleres, ¿no? Usted
claro,
se reunió,
o sea,
con ellos.
No tenía sentido que yo mande a hacer eso si yo ya tenía una reunión en la noche, como lo tuvimos, con los representantes de la OEA. Pero es un acto de los trabajadores y el cual se agradece, ¿no? Porque están con uno, porque es parte de su solidaridad, y yo no tenía
ya,
mayor
de, acu- de acuerdo. Ir, antes no, de entrar a la no, reunión, más. Antes de entrar a la reunión con la comisión misma, es un dato puro que ya van 268 días que la señora Karenin López los involucró a 6 congresistas de Acción Popular, a quienes a partir de ese testimonio de colaboración eficaz los llamaron los niños, y ustedes cargan con el mote de los niños. Ustedes cargan, están bajo sospecha de que gracias a ustedes no se puede vacar al presidente. Tienen ese karma, ¿no? Ese karma, porque valgan verdades, no se ha comprobado lo que ha hecho Karenin López y van 268 días. Usted tiene impedimento de salida del país, han allanado, entiendo, su oficina, uh-huh, también en su momento. Y bueno, creo
en mi
que
casa en
lo conveniente es que la señora Karenin López demuestre lo dicho, ¿no?
Pero claro, o sea, nosotros nos hemos allanado, nos hemos puesto a predisposición o a disposición del Ministerio Público, hemos firmado un compromiso, un permiso para que puedan hacer nuestro levantamiento de secreto de comunicaciones, secreto bancario, todas nuestras operaciones que podamos tener. Han allanado la casa en Chimbote, han allanado mi vivienda, mi oficina, cuando se le allanó o que se le quiso allanar a este magistrado Inostroza, nadie entró, se le puso, digamos, se le puso una malla, ¿no? Se le clausuró y luego se pidió autorización a la Junta Nacional de Justicia para poder allanarlo. En este caso no, han entrado, han reventado chapas, han hecho lo que han querido, nos han maltratado. Y encima, cada congresista sinvergüenza que sale con tremendo rabo de paja todavía tiene, digamos, el cuajo de señalarnos, cuando a nosotros no se nos ha mostrado nada. 9 meses, tú mismo lo estás diciendo, René, 9 meses en el cual venimos siendo humillados, insultados, pero no solamente nosotros somos políticos y entendemos que es parte de su show.
Y le gritan en la calle, le han gritado en la calle, lo han agredido en la calle, ¿o no? ¿Alguna vez?
Mira, adiós, gracias, no. Yo me voy, por ejemplo, a Ancash y la gente me saluda, se acerca, muestra su respaldo, porque hacemos gestión, porque sabe del trabajo que venimos haciendo. Ese tema de los niños se ve acá en Lima, ¿no? Porque hay un grupo pues que cree que vaquemos al presidente. Y así fuese así, pero, así yo inclinara mi voto a favor de la vacancia, René, igual no se va a alcanzar. Pero es que existe una derecha bruta.
Hay una sospecha. Mire, la congresista Patricia Chirinos me alcanzó la vez pasada una serie de votaciones, ¿no? No sé si lo puede poner la producción, donde sale usted, Darwin Espinosa, primera admisión a la vacancia el 7 de diciembre, no. Uh-huh. Segunda admisión a la vacancia el 14 de marzo del 2022, sí. La votación por la segunda moción, abstención, ¿no? Y le dio la confianza, uh-huh, a Guido Bellido, a Mirta Vázquez, a Aníbal Torres. Ahora, de ahí a colegir que esos votos manifiestan una compra de su voluntad, hay un trecho, ¿no? Pero igual es un elemento para la investigación.
Y un trecho muy muy ancho, ¿no? Porque una cosa es que nosotros votamos por tres motivos. Primero, porque es un acuerdo de bancada. Segundo, porque hay una conciencia, voto conciencia. Y tercero, inclusive te comento que han habido votos por darle la contra a cierta persona dentro de la bancada. ¿Me entiendes? O sea, la bancada decidió darle la contra a una persona que quería imponer su posición, y es por eso que nosotros
votamos. ¿Se refiere a Mari Carmen Alba usted?
Exactamente. La bancada muchas veces ha tomado decisiones por darle la contra, o la mayoría de la bancada, por darle la contra a la señora Mari Carmen Alba, que llegaba a las reuniones de bancada y quería imponer su posición, y nosotros simplemente por darle la contra decidíamos votar. Es más, he estado viendo unas votaciones para el señor Silva, y nosotros nos hemos abstenido y hemos votado en contra. Y también el grupo fujimorista se abstuvo en su totalidad. Entonces, ¿cuál es la forma de evaluar las votaciones de uno y no de otro? Si yo quiero ahorita, si yo creo que existen los medios probatorios que involucran al presidente, yo podría votar a favor de la vacancia, pero no voy a votar, por ejemplo, a favor de una vacancia o suspensión por traición a la patria, que es una aberración jurídica lo que han presentado. O sea, eso demuestra que de verdad sí son brutos y son achorados, porque bajo cualquier excusa tonta, válida o no, quieren vacar al presidente cuando ellos podrían armar una estrategia, digamos,
de ahí hablar de persecución política. Usted ha hablado de persecución política, le he expuesto a los cancilleres y vicecancilleres de la OEA que los están persiguiendo como bancada. O sea, eso es una exageración. Acá los comentaristas dicen, ¿por qué eres tan suavecito con el congresista? Yo les respondo, ¿qué más le puedo preguntar al congresista? ¿Qué pruebas tengo yo de que el congresista es corrupto o no es corrupto? Lo dijo Karely López, lo afirmó, pero no lo prueba. Y yo tengo que respetar la presunción de inocencia de todos.
Un dato
pero
más,
hablar de persecución política es una exageración, creo yo.
Un dato más. Cuando la señora Karelyn López, que es una delincuente, confesa, dijo que eran cinco congresistas. Y de los cinco congresistas, uno era asesorado por el señor Johnny Lescano. Es decir, el congresista Carlos Ceballos, que no lo estoy involucrando, pero lo refirió. Entonces quedábamos cuatro congresistas
citando, de Acción Popular. Sí.
¿Verdad? Sí. Así es. No, son cuatro congresistas de Acción Popular. Luego ya no dijo que eran cuatro, sino que eran cinco, y excluyó el señor Carlos Ceballos con una referencia muy exacta, Johnny Lescano. Pero ya ahora después dijo que eran cinco. Después, cuando el vocero sale y nos defiende, ya no dice que eran cinco, que eran seis, ¿no? Que eran seis. Y que no, a los nombres no se acuerdan, pero dio dos nada más, ¿no? Y ahora ya no salen que dicen, o sea, ella dijo que lo había dicho Pacheco. Pacheco dice que no, que Pacheco lo había escuchado de Auner, entonces Auner Vázquez. Entonces, no hay en realidad una vinculación o una prueba de lo que nosotros estamos involucrados en altos
regulares.
Entonces,
¿por qué lo hizo Karelyn López? ¿Por qué lo hizo Karelyn López? O sea, ¿cuál era la motivación? A mí me gustaría preguntarle a la doctora Nakazaki, su abogado, ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahora? Porque hay que decir también, y esto no es defender al congresista, estoy preguntando sobre hechos concretos. La señora Karen López ha sido citada 4 veces y nosotros tenemos la obligación moral de escuchar sus acusaciones muy serias y no va. Es la 4ª citación a la que no asiste.
A la 4ª citación del Ministerio Público, pero también ha sido citada por la Comisión de Ética y no ha dicho nada. Ha sido citada por la Comisión de Fiscalización y solamente dio una hojita con nombres, es decir, nada de pruebas. Y también a la Comisión de Fiscalización y Acusaciones Constitucionales, me imagino que va a ser citada y no va a decir nada, porque no hay absolutamente nada, René, que me vincule con
entonces, ¿por qué los acusa? Es la pregunta del millón, ¿por qué los acusa? ¿Por qué los involucra de colocar
esa pregunta,
puesto clave que produce pregunta, con 15,000 soles mensuales, ¿no? Allegados a ustedes,
esa pregunta,
¿por qué los acusa?
Esa pregunta debería responder la señora, pero no solamente responderla, sino comprobarlo, René. Ahora cualquier chistoso o cualquier delincuente sale y dice algo, y si es algo en contra de algunos congresistas o algo en contra del gobierno, ya sale en primera plana. Pero ¿cuál es la comprobación de lo que se está afirmando? Por Dios. Ahora, no estamos en un callejón para vivir de los chismes. 9 meses. 9 meses han pasado desde que la señora ha mencionado nuestro nombre. 4 citaciones no hay a la Fiscalía, al Ministerio Público. Entonces, ¿en base a qué? Se sigue investigando.
Ya.
Se han allanado
casas. Okay, ya, René, está claro. Dame, pero, por favor, calificar de persecución política frente a lo es una exageración, con eso terminamos. Es ya demasiado. Bueno, es decir, me están persiguiendo políticamente, ¿no?
O sea, pero si la, yo te comento, si la Constitución indica que los congresistas no tenemos mandato operativo y que no somos responsables por la votación, ¿cómo el Ministerio Público va a hilar va a fundamentar su
¿Y qué le dijo la OEA? ¿Qué le dijeron los cancilleres? ¿Nos puede adelantar cómo tomaron lo que ustedes
manifestaron? Esto ha sido, digamos, parte de una, más que de un conversatorio, un relato de hechos, de acontecimientos que vienen pasando, y ellos han tomado nota, seguramente con la documentación que hemos alcanzado, ellos emitirán un informe de calificación o un informe en el cual, pues, de alguna recomendación. Sabemos tampoco.
Pero, ¿cómo evalúa el lenguaje corporal? Cuando los escuchaban, usted les decía, me están persiguiendo políticamente. ¿Cómo veía la cara de los cancilleres, del personal de la OEA?
Sorprendido porque, como te dije, los congresistas no podemos estar sujetos a investigación en base a nuestra votación. René, y solamente quiero comentarte que uno no solamente es político, ¿no? Yo tengo 21 años en Acción Popular y quizás hemos pasado algunos conflictos internos, no tanto de esta magnitud, pero uno como que se va cuajando, se va. Pero existe una esposa, unos hijos, una madre, unos hermanos que todas las semanas, todos los días a través de redes sociales es golpeado. Y también hay un lado, digamos, humano, ¿no? Una cosa es el tema político y otra cosa es la persona y a quienes están detrás. Yo tengo mis 2 pequeños hijos de 8 y de 5 años que tienen que ir al colegio, que tienen que enfrentar también el mayor.
Sí, pero usted también ha sido sentenciado por poner un dibujo, una rata con Otto Gibovich, pues.
En realidad no lo puse yo, lo pusieron, pero asumí la responsabilidad.
Cuidado.
¿No? Pero asumí la responsabilidad. Una investigación
coherencia
de 9 meses. Sí. Yo asumí la responsabilidad. Pero 9 meses de investigación, sin ni siquiera formular una acusación, sin ni siquiera presentar una prueba, yo creo que es bastante, bastante escandaloso. Más aún cuando la señora Karelin López,
de acuerdo,
Bruno Pacheco y los
demás
involucrados
me quedo con eso, congresista, efectivamente es demasiado tiempo y esperemos que se ponga a derecho, que presente lo que ofreció. Muchísimas gracias a la congresista Darwin Espinosa, volamos en tiempo por 4 minutos, muchas gracias congresista, hasta una próxima oportunidad.
Hasta luego.
Gracias a ustedes, nos vemos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.